Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, queridos escuchas. Los saluda Mariana Camarena y están conmigo Fernanda Alvarado
y Sol Sigal.
Y una super invitada, nuestra amiga
Pami Parras. Bienvenida, Pamela.
Hola, Mariana, Fer, Sol. Mil gracias. Es un lujo y un honor para mí estar aquí con ustedes.
No, hombre, pues bienvenida, porque, bueno, ¿qué creen? Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y vamos a platicar con Pam y con las Nutres sobre la importancia de la nutrición en todo el tema del tratamiento o la prevención de esta enfermedad, que es detectada cada año a 1.38 millones de mujeres, de las cuales 458 mil mueren año tras año. Por eso, Octubre Rosa, todas unidas contra el cáncer de mama.
Nutrición activa.
Pues la Organización Panamericana de la Salud estima que para el año 2030 habrá más de 596 mil casos nuevos de cáncer de mama y más de 142 mil 100 muertes en América Latina y el Caribe. Debido a su impacto y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor del mundo durante el mes de octubre se realizan eventos cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano, motivo por el cual se le conoce como Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. El 19 de octubre, hoy, es justamente el mero día donde se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y a nivel internacional se promueve el uso de un listón o lazo rosa, símbolo que alude a este padecimiento, y por tal lo representa el apoyo moral hacia quienes lo padecen. También varios organismos gubernamentales y ciudades se iluminan en color rosa con la misma intención. Así que con el propósito de aportar en la comprensión de esta enfermedad, las Nutres, junto con nuestra amiga Pam, haremos nuestro mayor esfuerzo para sensibilizarlos. Además de darles tips de todas las mujeres que estén en esta lucha contra el cáncer de mama, pues para que puedan aminorar los efectos secundarios del tratamiento y que salgan victoriosas, pues vamos a entrarle al tema, ¿no?
Sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, como dicen por ahí, lo que le pasa a una nos pasa a todas, ¿no? Así es. Y eso es lo que debemos tener siempre presente. Yo no sé si ustedes tengan algún familiar cercano. Yo sí. Mi tía murió de cáncer de mama. Muy triste historia, que ella quería ver nacer a sus nietas y alcanzó solo a ver a la primera. Las demás, pues, todavía no llegaban. Sí, es una historia muy triste. Mi prima, pues, hasta la fecha no la pasa nada bien. Mis abuelos, que la tuvieron que enterrar, no la pasa nada bien. Entonces, claro, todos creo que tenemos alguna historia un poco más cercana o no con el cáncer y con el cáncer de mama. No sé tú, Fer.
Yo, afortunadamente, con cáncer de mama no, pero sí con cáncer. Entonces,
yo a mi suegra salió victoriosa. Fíjate. Mi querida Lucre, te mando besos y te admiro.
Ay, sí,
por
yo,
eso.
Yo la quiero, a mí me cae muy bien. Yo sí la conozco,
sí,
me cae muy
bien. Es una gran victoriosa y salió libre de esta enfermedad.
Tú, mi Pam.
Pues yo, en mi familia, afortunadamente, no de cáncer de mama. Ha habido un par de casos de cáncer, pero una muy, muy amiga mía sí tuvo un cáncer de mama. Salió victoriosa, afortunadamente, pero fue un proceso largo, complicado. Además, ella no vive en México, toda su familia sí. Entonces, también la distancia en una enfermedad así es fuertísima.
Sí, es que además sí hay cura, ¿no? Si lo detectas a tiempo, que es como la gran batalla. Gran parte de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, pues obviamente se sienten tristes, frustradas, con ansiedad, mucha incertidumbre de lo que va a pasar en todo este proceso, desde el diagnóstico, el tratamiento, si van a lograr sobrevivir o no, qué va a pasar con su familia. Yo quiero pensar que algo parecido a lo que tú, Pam, ves con las mujeres que necesitas en el coaching, cuando tú trabajas posparto, Pam es, para los que nos están escuchando, una gran doula posparto. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es tu experiencia en esta historia del coaching?
Sí, muchas gracias. Pues en realidad sí hay como distintos aspectos, ¿no? Está el físico, que es cosas muy concretas, ¿no? ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Voy a perder el seno? ¿No lo voy a perder? Sí. ¿No? ¿O solo es una extirpación del...? Tiene que ver mucho el avance de la enfermedad, los niveles, y ahora sabemos también que hay distintos tipos de cáncer. Están los aspectos psicológicos, ¿no? El miedo, la angustia, la incertidumbre, porque muchas veces asociamos, ¿no?, cáncer igual a muerte, ¿no? Entonces ya de ahí nos entra, claro, un pánico y una sensación de no hay salida. Y la otra parte está los aspectos personales. Nosotros todas aquí tenemos hijos y obviamente este tipo de noticias se reciben de una manera muy diferente cuando tenemos hijos. Efectivamente, se parece mucho a mi trabajo que hago con las mamás de contención emocional, de sí reconocer sus emociones, que las verbalicen. Esta parte es muy importante y después aterrizar a la realidad. ¿Qué sí está pasando? ¿Qué no está pasando? Si el doctor nos está diciendo hay solución, el diagnóstico puede ser bueno, ¿no?, más allá de una operación, tratar de contener esa emoción y no dejar que se desborden, porque es muy posible que eso suceda, ¿no? Y cuando tenemos hijos, pues bueno, cómo hablarlo con ellos, cómo decirles, es dependerá mucho de la edad, ¿no? De uh-huh. cada quien, si son chiquitos, si son más grandes, entre más grandes, siempre se dan cuenta. Eso es súper importante, ¿no? Pero entre más grandes, pues sí van pidiendo más información. Siempre hay que hablar con ellos, decirles qué está pasando, qué va a pasar, claro, sin tampoco dar información de más, ¿no?
Claro, claro.
Esta parte es importante y se parece mucho a mi trabajo, pues de básicamente es un apoyo emocional muy importante. Y sí, la parte física de revisar, en este caso, si ya hubo una cirugía, cómo va la cirugía, cómo va la cicatriz, qué te está diciendo el doctor, te duele, no te duele, en fin, ¿no? Seguir las instrucciones que dicen los doctores.
Uh-huh. Oye, y a estas mujeres que tuvieron cáncer de mama, salieron victoriosas y no han sido mamás, ¿cómo?
Siempre, o sea, hay un miedo.
Siempre, ¿no?, va a haber un miedo, ¿no?
Que no puedan embarazarse.
¿Le voy a poder dar de comer a mi bebé? ¿No voy a poder? ¿Qué pasa ahí?
Es un tema muy fuerte porque una vez de que superaron el cáncer, es decir, hay como un renacimiento y es una sensación de mucho poder, pero al mismo tiempo de mucha insuficiencia ya en su papel de mamás, ¿no? Puede ser que no les puedan dar de comer. Si les extirparon la glándula, no hay manera de dar lactancia materna. Y entonces aquí hay que trabajar la parte de...
No te iba a preguntar, pero ¿sí se pueden embarazar ese...?
Sí se pueden embarazar después de determinado tiempo de haber terminado por completo el tratamiento. Cuando están en quimioterapias, no. Hay quienes sí se embarazan y se recomienda dar por terminado ese embarazo porque muy probablemente el producto tenga muchos problemas. Sí, claro. Entonces sí se recomienda no embarazarse en el momento del tratamiento y se tiene que esperar, dependiendo del caso, entre 1 o 2 años después de terminar el tratamiento para buscar, claro, embarazarse, ¿no? Una vez que hay quienes lo logran, pues viven con el miedo de que regrese, ¿no? De que regrese la enfermedad, de que deje niños chiquitos, de que les pueda dar. Hay incluso ataques de ansiedad de que en el embarazo les pueda dar. Y bueno, viven con ese miedo porque pues nos lo sabemos, todas somos mamás. Entonces te crecen los pechos, te crecen, ¿no?
Te duelen.
Te duelen. Sí, entonces, claro, ¿cómo reconocer, ¿no?, un síntoma propio del embarazo y un síntoma que se parecía algo que algo a eso no que bien. Te aterraba, ¿no? Claro. Entonces, es estar monitoreando todo el tiempo y también mucha contención emocional. Casi siempre en estas ocasiones se necesita ya apoyo de un psicólogo o incluso de psiquiatra, porque más que un psicólogo se necesita manejar la ansiedad.
Y tu tema que es la lactancia, es esta parte de la prevención. O sea, ¿tú qué sabes de que dar pecho ayuda a que disminuya el riesgo de cáncer?
La lactancia, tener hijos, o sea, un embarazo reduce las probabilidades tanto de cáncer de ovario o en la matriz como de mama. Dar lactancia materna te las reduce en un 30 o 40% y va aumentando en función de la periodicidad de la lactancia. Es decir, entre lactancias más largas, tus probabilidades van disminuyendo. Okay. O también si tuviste 2, 3 hijos y volviste también a dar lactancia, va disminuyendo. Sí, la verdad es que es un gran, gran beneficio. Porque, bueno, hay por ahí la teoría de que finalmente esa es su función, alimentar. y que cuando no funciona, o sea, que cuando no se le da ese uso, como que se va atrofiando algo, ¿no? Como que si no se usa, se descompone para eso, ¿no?
Claro. Oye, hablando de la descomposición, yo tengo un tema.
La descomposición.
Sí, de la memoria. Yo te quería preguntar porque hay un tema, ¿no? Con todo el proceso, bueno, de cáncer, lactancia, no sé qué, donde hay cambios en la atención, en la capacidad como de estar atento, de tener memoria, de tener retención. ¿Qué hay de todo eso?
Sí, finalmente el cerebro se enfoca, lo que dice la ciencia es que el cerebro se enfoca a lo importante, ¿no?
Sí. Bien, por eso te lo más envolvida. ¿La quieren de más?
¿La de sol?
Sí, que el cerebro se enfoca a lo que importa, a lo que hay que resolver, a lo que hay que mantener, ¿no? Entonces, de hecho, digo, no tiene que ver con el cáncer, pero hay un estudio reciente que dice que el cerebro de las mujeres, incluso físicamente, cambia. Una parte se hace más grande y una chiquita los dos primeros años de maternidad.
Wow.
Para estar, o sea, para estar en una especie de estado de alerta que se apaga y se prende, para, pues, qué es lo más importante, la sobrevivencia de la cría, hablando ya en términos muy, muy biológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, y por supuesto que cuando además hay o hubo una enfermedad de estas, por supuesto que toda la atención está centrada en la sobrevivencia de la cría y la sobrevivencia de la mamá, claro, que ha padecido una enfermedad así.
Bueno, pues ahí está. Yo creo que es un tema sensible y este es el objetivo del podcast, sensibilizarlos, ¿no? A todos. Entonces, vamos un poquito a hablar ahora del tema de nutrición, que es como lo que las nutres podemos aportar en esta lucha contra el cáncer de mama.
Y que además es súper importante, tanto en el cáncer de mama como en todo lo que tiene que ver con lactancia y con la crianza, o sea, y con la maternidad, más allá de haya lactancia materna o no.
Ni bueno ni malo.
Pues comer los alimentos correctos antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer te va a ayudar a sentirte mejor y a mantenerte fuerte. Una dieta sana es vital para que tu organismo funcione de manera óptima y es aún más importante si eres una paciente con cáncer. ¿Estamos de acuerdo todas o no?
Sí, 100%.
Bueno, ¿qué comer antes del tratamiento? Hay que empezar el tratamiento con reservas que ayuden a prevenir posibles daños a los tejidos del cuerpo. O sea, todas las defensas están alertas, bueno, para hacer frente a una posible infección. Todos los métodos para tratar el cáncer, sea cirugía, radiación, quimioterapia, hormonoterapia o inmunoterapia, no solo afectan las células cancerígenas del cuerpo, sino también impactan en algunas células sanas. Y ese daño es el que ocasiona los efectos secundarios del tratamiento y el que causa los signos, bueno, más bien los problemas de alimentación ya en el mero tratamiento. Entonces, mi recomendación para el antes de es lleguen nutridas, coman proteínas de alto valor biológico, bajos en grasa. Yo sé que puede haber inapetencia por el miedo y la depresión, incluso eso te puede llevar a la debilidad. Por eso, lo primero es que no descuiden consumir proteínas de alto valor biológico.
Sí, como dices tú, ¿no? Llegar muy bien o lo mejor preparada posible físicamente al tratamiento. No son tratamientos sencillos. Y ya durante el tratamiento, pues hay que tratar de mantenerte con estas proteínas, comer la suficiente cantidad de calorías. Sí es cierto que hay mucho malestar, entonces si solo aceptas dos o tres alimentos, pues quédate con esos. No es momento de obligarte a otros rollos, ¿no? Ya después estarás en condiciones de hacer cosas diferentes. Quizá vas a necesitar una dieta blanda, no importa. Quizá habrá días de dieta líquida, hay muchos suplementos que te pueden ayudar. Líquidos, el chiste es mantenerte hidratado y lo mejor nutrido posible. Eso también te lo tiene que explicar tu médico. No trates de perder inmediatamente el sobrepeso causado por el tratamiento, porque cuando hay tratamientos con hormonas, quimioterapia, probablemente subes. Entonces mejor enfócate en la calidad de tus alimentos y habrá tiempo después para que vuelvas a tu peso al que tú quieres. Ahorita pues come verduras, frutas, cereales. Aquí no pega la moda de no comer cereales. Lácteos tampoco, por favor, la gente necesita calcio, ¿no? Y comer menos dulces, menos grasas, prepara alimentos hervidos, al vapor y no comer entre comidas.
Oigan, y después es súper importante, bueno, pues acercarse a las vitaminas. Ya sabemos que la mejor fuente de vitaminas pues va a estar en los alimentos naturales. Vamos a tratar de evitar a medida de lo posible todo lo que son alimentos empaquetados. Bueno, eso después de una quimioterapia o no, eso siempre, eviten los alimentos paquete. Pero consuman colores vivos, por ejemplo, todos los alimentos rojos, naranjas, son ricos en betacarotenos también, que son fuente, por ejemplo, todos los naranjas provitamina A, ¿no? Y la vitamina A es una de las vitaminas indispensables en este proceso. La vitamina C también está incluida, por ejemplo, en la guayaba. La guayaba es muy rica en vitamina C. Naranja, kiwi, fresa, durazno, espinacas. En fin, todos, casi todas las verduras y frutas frescas van a contener vitamina C. La vitamina E también es de las más importantes, un súper antioxidante. Ese va a estar en qué, pues principalmente en aceites vegetales, en el germen de trigo, en las legumbres y en todas las semillas, cacahuates, nueces, etcétera. El betacaroteno, como se los estaba diciendo hace ratito, bueno, pues ya saben, zanahoria, jitomate, en fin. Es también súper importante que tomen vitamina D. ¿Por qué? Pues para inhibir el crecimiento de las venas que alimentan los tumores. ¿En dónde está la vitamina D? Hay muy pocas fuentes alimentarias de vitamina D. Yo creo que ahí van a tener que recurrir a una prescripción del nutriólogo, pero, por ejemplo, la yema de huevo es de las pocas fuentes alimentarias de vitamina D. También está en pescados grasos como la sardina, el atún, el salmón, la leche fortificada, el yogurt es buena fuente de vitamina D, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienen las recomendaciones de las tres de Nutres.
Entre Nutres.
Oigan, la quimioterapia puede ocasionar problemas en la boca. Así que, particularmente, por ejemplo, en las encías, ¿no? O sea, todas las que nos están escuchando, no me dejarán mentir, se sensibilizan. Y si esto les ocurre, lo más recomendable es que consuman alimentos fáciles de masticar. Plátano, sandía, yogur, alguna pasta cocida, gelatina, avena, purés, por ejemplo, un puré de papa, un puré de alguna fruta. Y evitar líquidos irritantes como puede ser el jugo de naranja, de limón o de toronja. Y lo mismo aplica, por ejemplo, para el jitomate o alimentos condimentados. Evítenlos.
Para contrarrestar las náuseas, consume alimentos fríos como el yogurt, nieve de agua, avena, arroz, fruta en almíbar, líquidos claros como agua de limón o caldo de pollo. Suspendan todo lo que tengan grasas y condimentos. Traten de comer los alimentos a temperatura ambiente, ya que las comidas muy calientes pueden provocar náuseas.
Oye, y en caso de diarrea hay que tomar, por supuesto, muchos líquidos, porque hay que evitar la deshidratación a toda costa. Hay que comer poco, pero varias veces al día, en vez de hacer comidas abundantes. Por ejemplo, plátano, durazno, puré de papa, arroz al vapor, pan blanco. Las frutas en almíbar en esta ocasión sí se valen. Carne blanca como pollo, pescado, pavo, todo eso te ayuda para evitar para más bien recuperarte de una diarrea, ¿no? O que no se complique. Puré de papa porque tiene un alto contenido de sodio y potasio. Hay que evitar, por favor, en casos de diarrea, las grasas, las frutas con cáscara, las verduras crudas o con mucha fibra como el brócoli, la calabaza, el ejote, el chícharo. Mucha gente es muy intolerante a las leguminosas, entonces pues quítalas, ¿no? Evitar los lácteos, el chocolate, refrescos, café, todo eso. Si hay diarrea, mejor un té.
Oye, y contrario a lo que dice Sol, también en caso de estreñimiento, también hay que incluir muchísimos líquidos. Un tip, si consumen agua caliente, por ejemplo, todos tenemos como un reloj biológico que sí te lleva al baño a cierta hora. Entonces, si tu hora de ir al baño, como a las 7:30, te puedes tomar una tacita de agua caliente para que ayude más fácil a cumplir el objetivo y no te la pases tanto tiempo en el baño. También incrementar, pues, obviamente la fibra, ¿no? ¿Dónde está? Pues en verduras, en frutas. La manzana es excelente porque la manzana tiene dos tipos de fibra. También la avena es una gran opción. El kiwi, la papaya, la ciruela pasa. Y súper importante, hacer ejercicio para reactivar todas esas funciones intestinales.
Bien comer.
Bueno, pues 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hagamos ruido, por favor, en todas nuestras redes sociales. Hay que unirnos en esta lucha contra el cáncer de mama. Pam, ¿cuáles serían para ti los hashtags oficiales con los que podemos estar haciendo ruido?
Pues hay varios. Tócate para que no te toque.
Tócate para que no te toque.
Y bueno, tenemos estamos estrenando una campaña justamente de mamás, blogueras, figuras que tienen mucha influencia en las redes sociales. El de charlas, por ejemplo, charlas de mamá, es Tócate, va por ti.
Ya nos podrían invitar a charlas de mamá.
Pero aunque no tengan influencia. O sea, yo digo que todas las mujeres.
Todas.
Sí. Mujeres fuertes.
Y si no saben.
Y hombres también, porque el cáncer de mama también se da en hombres.
Sí, más allá de si están o no en alguna campaña, o en algún, o tienen, no importa si tienen 2 seguidores, 5 o 10,000, esto es un tema que nos ocupa a todos, que nos puede tocar a todas, como dijo Sora al principio, le toca a una y nos toca a todas, todas somos mujeres, aunque no todas seamos mamás, esta sí cosa, esta enfermedad sí nos puede pasar a cualquiera, sí, a cualquier edad. Entonces, porque tenemos mamá, hermanas, amigas, hijas, primas, es súper importante hablar de este tema, ponerlo en la agenda, y no solamente ahora.
Y yo voy a decir algo importante que estaba leyendo en el Instituto Nacional de Cancerología en su página, que es triste, pero todavía no se logra como tal prevenir el cáncer, que lo más importante es la detección oportuna.
Temprana, claro.
Por eso, tóquense. Sí. O sea, es aquel cáncer que se detectó a tiempo es el que más vas a salir victoriosa.
Y sabes que además fácil. Que es un tema de tabú, porque mucha gente lo sabe, pero no se termina de animar, ¿no? Entonces es como una invitación a decir, bueno, no, entiendo si hay, si les incomoda que algún médico la cheque, lo tendrán que hacer en algún momento de la vida.
Mira, pero siempre va a haber uno ofrecido que te ayude.
No, lo digo en serio. Pero lo digo
en serio, sí.
Háganlo ustedes, háganlo en la regadera, háganlo en la cama, pero tóquense, no pasa, son ustedes, es su cuerpo, es el cuerpo, enséñenle a sus hijas el autocuidado. Yo que soy mamá de una niña, sí me preocupa, claro, la verdad.
A mí también.
Sí, el otro hashtag puede ser cada paso es por ti.
Ok.
Y es muy importante, justamente solo tocaste una fibra muy sensible. Para mí este tema es muy sensible porque aunque yo de pronto, por mi experiencia, por mis lactancias, puedo sentirme relativamente protegida, tengo 2 hijas y realmente sí. Es súper importante, uno, que aprendan a conocer su cuerpo, y la otra, vencer el miedo. Más allá de la pena, como decía Sol, de que te toque un médico, hay doctoras, hay radiólogas que son las que hacen los estudios, son mujeres las que te hacen las mastografías o los ultrasonidos. Vencer el miedo. Y si te da mucho miedo ir sola, pídele a alguien que te acompañe.
Sí, nosotros las acompañamos. Pónganos en un tuit ahí de oye, acompáñame, y yo con todo gusto. Ese puede ser otro hashtag, acompáñame.
Sí.
Yo te acompaño. Y hay que hacerlo. Sí. Vamos todas juntas de en bola a hacer las mastografías.
Porque
todas.
Son noticias que caen como bomba, que una vez dices, híjole, mejor la próxima semana. Luego saco cita
de una vez.
Va. Porque eso es cierto, lo que decía Mariana. Todos los cáncer que están detectados a tiempo, la probabilidad de éxito de sobrevivir es casi del 90%. Los que no es exitoso es porque ya fue muy tarde la detección.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Pues sí, es un tema que da para mucho y tratamos de veras de tocarlo, si no es cada año, a veces más, a veces menos, pero hay que hacerlo. El cáncer es una realidad, no por no tocarse o no por no hacerse una mastografía, no lo tenemos, ¿no? El no verlo no quiere decir que no exista, esta sí es una realidad. Nosotras ya lo saben, somos las tres de Nutres, estamos en los temas que nos importan a nosotras y que creemos que les importan a ustedes. En Twitter estamos como @NutresTV, en Facebook, ya saben, es NutresTV, todo con letritas, y tenemos esta cuenta de Gmail que recibimos muchos correos, está muy padre, a veces nos tardamos en contestar, pero sí lo hacemos, y es nutrestv@gmail.com. Yo soy Sol Sigal y yo sí los acompaño a su mastografía si hace falta. En Twitter estoy como @SolSigal.
Yo también, escríbanme @NutriciónActiva. Y Pam, de verdad, gracias por acompañarnos y darnos toda esta parte como de sensibilización. Y cuéntanos cuáles son tus redes, dónde te podemos contactar.
Hola, sí, pues mis redes son Pami Parras en Twitter, Pami Parras en Facebook, Pami Parras en Instagram, y también la campaña que va a salir con Charlas de Mamás, las redes son las mismas, @charlasdemamás, okay, en Twitter, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Pam, por acompañarnos. Bueno, pues yo soy Fernanda Alvarado y yo sí les quiero decir que no duelen, ¿eh? Es otro mito, que duelen las mastografías. A mí ya me tocó hacerme una y no duele. Así que vayan, yo también los acompaño. Escúchenos la próxima semana y estoy en Twitter como @Fernanda_R.
Adiós.
Dixo presentó
Nutres.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.